prnoticias.com Podcast Onda CRO
Play. PR Noticias y Onda CRO presentan Pyme Tecnológica.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Javier Arcones.
Muy buenos días, Rocío. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Todavía ya me notas la vocecilla, que todavía me
todavía,
dura.
Todavía estás.
Voy a estar hasta el verano así.
Eres un egoísta, lo quieres todo para ti.
Todo
¿eh?
Para mí, todo para mí. Pero bueno, hoy puedo hablar, por lo menos.
Pues quédatelo, quédatelo. Yo encantado.
Bueno, pues hoy nos traes un programa llenísimo de información útil para las pymes españolas. ¿De qué vamos a hablar
así
hoy?
Así es, vamos a hablar de sistemas de seguridad. Volvemos otra vez con la seguridad, pero con otra seguridad. En donde hay que tirar de las orejas a las pymes por la falta de, bueno, formación, previsión. Bueno, ya hablaremos.
Ya hablaremos, porque tenemos además a dos actores, vienen tres personas a nuestro debate, pero tenemos a dos partes muy diferenciadas,
¿sí?
Que es la patronal y son los fabricantes, a ver qué tienen que decirnos uno y otro.
Exacto, vamos a ver lo que nos cuentan.
Y yo te tengo una noticia.
A ver, ¿una vamos sola?
Te tengo varias, pero quiero empezar por una en especial, que es un mínimo histórico de la diferencia en el retraso en los pagos entre empresas españolas y europeas.
Hombre, qué buena noticia.
Una muy buena noticia. Y es que la diferencia en el retraso medio en los pagos de las empresas españolas y europeas durante el cuarto trimestre de 2015 fue de 1,55 días, que es la más baja registrada hasta ahora en nuestro país, según un estudio sobre el comportamiento de pagos de las empresas en Europa realizado por Informa de Ambi. Esta cifra está 0,05 días por debajo de la del pasado trimestre y supone un recorte de 1,71 días respecto a hace un año, que se dice pronto. Es la segunda vez, además, consecutiva que se sitúa por debajo de los dos días.
Eso para que luego digan que los españoles tenemos fama de pagar mal, tenemos fama de retrasar pagos, tenemos mala fama. Para que se vea que no, que en este caso las empresas españolas son serias y a pesar de la crisis están haciendo un esfuerzo, yo creo que extraordinario, vamos.
Uh-huh. Y tú además nos traes también otra buena noticia.
Pues sí, mira, estuve el otro día viendo las nuevas instalaciones de la empresa LabRay, que están aquí en Madrid, donde han puesto, además de la sede social de la empresa, uh-huh, el centro de ingeniería de la compañía para toda Europa. Es decir, han puesto en España un departamento estratégico para la compañía. Ha inaugurado esta sede en la que se dedica más de la mitad de la superficie, que son unos 2.000 metros cuadrados, al coworking y a espacios destinados a fomentar la creatividad y el trabajo en equipo. Según la directora general, Carolina Moreno, su objetivo es, con este cambio de sede, se ha centrado en crear un entorno de trabajo flexible, amplio y polivalente, adecuado para promover la colaboración y la comunicación corporativa, pero también a fomentar la innovación y potenciar el ecosistema tecnológico en este mercado, en el mercado tecnológico. Fíjate, es una sede que está muy en línea con el formato americano de sedes, pues muy abiertas, muy muy informales, en donde ellos lo que han buscado ha sido un espacio muy en la naturaleza, aunque sea un edificio. Hay mucha zona verde, la moqueta hace un símil del agua, pero sobre todo y lo más importante es que hay muchos más espacios para la colaboración, para reuniones informales, pero que son formales, que lo que es el puro puesto de trabajo. Como detalle te diré que la cafetería que tienen es una especie de Starbucks con sofás en donde la gente se sienta a charlar, a debatir, uh-huh, y a reunirse. Un detalle muy interesante que yo creo que las empresas deberían de tomar buena nota porque es muy positivo es que todo el diseño de las oficinas, que ha sido un poco caro, En el diseño han participado todos los empleados de la empresa.
Muy importante.
Todo el mundo. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que hay los empleados, luego cuando las oficinas las han inaugurado, han llevado a la familia, los amigos, es decir, se sienten orgullosos del puesto de trabajo. Creo que es una muy buena lección para las empresas españolas y no españolas a la hora de establecer un puesto de trabajo agradable y amigable para los empleados que pasan muchas horas en ese sitio.
Pues yo te tengo otra buena noticia también, Javier.
A ver.
Y esta vez es para Toshiba, que ha cuadruplicado su negocio de cartelería digital y pantallas profesionales este 2015.
Caray, mira que cuesta a las empresas de desarrollar este interesante negocio.
Pues te cuento, Toshiba Europa presentó la semana pasada en el ISE sus novedades de pantallas profesionales y soluciones de cartelería digital, que en el modelo Stand 4R50. La compañía aprovechó su presencia en esta feria celebrada en Ámsterdam para dar a conocer sus objetivos de negocio en 2016, que pasan por aumentar su canal de distribución un 50%, que se dice pronto también, y alcanzar una cuota de mercado de 2 dígitos.
Una apuesta muy fuerte.
Muy fuerte. En 2015, Toshiba ha cuadruplicado su facturación en el mercado de cartelería digital y de pantallas profesionales y triplicado su número de distribuciones en toda Europa. Actualmente, la compañía dispone de acuerdos de comercialización con más de 200 integradores de sistemas y distribuidores de valor añadido. Como decíamos, una muy fuerte apuesta de Toshiba por este sector, este segmento de la cartelería digital y pantallas profesionales.
A ver si es verdad, porque es un sector interesante, muy interesante en el punto de venta. Esos carteles, esos displays con esos vídeos son aparte de ser agradable, es un acicate importante para que la gente entre y, bueno, compre o no, se dé una vuelta por el comercio, que siempre es interesante. Uh-huh. y agradable ver que hay gente en las tiendas. Pues fíjate, yo te traigo otra. Y es que el pasado día 9 de febrero se celebró el Día de Internet Seguro. Uh-huh. Y bueno, pues hubo una serie de actos organizados por el Ministerio de Industria a través de la plataforma red.es, que bajo el lema "Asuma su responsabilidad por un Internet mejor", reunió a un grupo importante de expertos en seguridad, protección de datos y responsables de colegios, asociaciones y empresas. Todo ello para debatir el conocimiento y concienciación de un uso responsable de la red. Fíjate, está muy bien que haya este tipo de iniciativas, está muy bien que haya ponentes, gurús que hablen de Internet, pero ya el lema me repele un poco, ¿no?
¿Por qué?
O sea, asuma su responsabilidad, asuma su responsabilidad por un Internet mejor. Yo creo que le están lanzando un mensaje al usuario de que asumamos los usuarios la responsabilidad. Yo creo que el Ministerio tiene que empezar primero por hacer los deberes. Tiene que empezar primero a través de red.es o directamente el Ministerio. Tiene que empezar por, antes de decirnos que asumamos ninguna responsabilidad, explicarnos qué es Internet seguro, porque no lo han hecho. El Ministerio no hace absolutamente nada por la tecnología, y yo creo que un Ministerio de Industria debe de empezar a mirar la tecnología como algo importante en la sociedad, algo muy importante en la empresa y algo fundamental para que haya seguridad y no haya riesgos ni peligros para las empresas. Creo que esa es una de sus labores y no la está haciendo, y Red.es tampoco. Es decir, menos salir en la foto y más trabajar y hacer deberes, menos echar la responsabilidad al usuario y más asumirla y asumir también los errores.
Pues lanzamos este órdago a las administraciones públicas. Javier, y si te parece, ya veo por ahí alguno de los invitados que vamos a tener ahora en nuestro debate, o sea que si te parece, vamos a dar paso ya a él.
Venga, vamos al frente a frente, que estoy como loco por entrar en harina.
Pues vamos allá.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes y somos prnoticias.com.
Frente a frente.
Los sistemas de videovigilancia se han ido sofisticando a medida que las necesidades han crecido en cuanto a calidad, servicio y soporte. Hemos pasado de una tecnología analógica a la tecnología IP, mucho más evolucionada en cuanto a calidad de imagen y prestaciones, pero bastante más cara y difícil de amortizar. La mayor organización de los delincuentes ha obligado a las empresas fabricantes a realizar grandes esfuerzos tecnológicos, tanto en soluciones de software como de hardware, para mantener una oferta cada vez más exigente. Pero ¿evitan este tipo de soluciones los robos, atracos en la red? ¿Es suficiente una solución de este tipo para tener protegida mi empresa? ¿Cuánto cuesta tener un servicio de mantenimiento que me garantice un buen sistema de seguridad? Para hablar de todos estos temas, tenemos con nosotros a Germán Orlando, desarrollador de negocio de The Link Iberia. Buenas tardes, buenos días.
Buenos días,
Germán.
Encantado.
A Antonio Escamilla, director general Iberia de Voz. Buenos días.
Buenos días.
Y también a Alfonso Albaizar, director de Fundetec. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos en la introducción, la idea en general que se tiene de lo que es un sistema de videovigilancia son unas cámaras que se ponen en un sitio que se vean bien y ya está. Y ahí se acaba todo. Esta es la perspectiva, o sea, esta es la imagen que tiene la empresa, el empresario, el directivo. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es así? Antonio.
Gracias, Javier. Bueno, yo creo que es un poco más que eso. Rocío en su introducción ha hablado de sistemas IP, y una de las grandes ventajas que tienen los sistemas IP es que la imagen puede ser digitalizada, o de hecho es digitalizada, puede ser almacenada y analizada para otros necesidades de la empresa, por ejemplo, para el marketing. Ya estamos vendiendo y estamos integrando sistemas de software que permiten hacer conteo de personas, que permiten identificar dónde están las zonas calientes de los negocios, por tanto, donde deberíamos de poner los lineales que queremos que tengan mayor rotación. Entonces, yo creo que los sistemas de videovigilancia analógicos, no tanto, pero desde luego sí los digitales, van más allá de un simple sistema de visualización.
Germán.
Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Antonio. De hecho, los sistemas de videovigilancia IP son más que una solución de poner una cámara y ya. De hecho, la tecnología ha avanzado mucho. El hecho de tener acceso a Internet nos facilita mucho el acceso a nuestro vídeo desde cualquier lugar. Nosotros hemos introducido muchas tecnologías que originariamente estaban pensadas para el usuario final, y nos hemos dado cuenta de que estas tecnologías las ha adoptado la PyME y las está utilizando como soluciones de complementarias, no solo de seguridad, sino también para sistemas de marketing y un montón de otras utilidades. O sea que no es nada más que poner una cámara y ya. Yo creo que hay mucho más detrás de todo esto.
Bueno, pero Alfonso, tú que estás en la parte de peleando el día a día con las pymes, ¿cuál es la percepción que te da el uso de los sistemas de videovigilancia de las pymes? Porque la empresa, lógicamente, las empresas están muy en la línea de que las soluciones que hay son estas, pero las pymes están en ese lo ven así.
Vamos a ver, yo no dudo que efectivamente las soluciones sean muy amplias y más seguramente que lo que dice Antonio, y lo seguiremos viendo mucho más adelante. La realidad es que las pymes, las que hablamos, que son las de 0 a 9, son el 94-95% de las pymes españolas. Yo te voy a poner el ejemplo de Fundetec. Nosotros, ¿para qué usamos el tema de la vigilancia? Tenemos cámaras en la fundación, y fundamentalmente se utilizan obviamente como negocio como una fundación que estamos en una tercera planta, simplemente para temas de seguridad. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que tiene, de las pequeñas y medianas empresas que usan este tipo de tecnología, lo tienen para eso. Otra cosa es que efectivamente en medianas superficies, en grandes superficies, en comercios muy grandes, en cosas de ese tipo, tengamos una percepción de que se puede hacer más. Yo, mi impresión es que en esas pequeñas y medianas empresas, hoy por hoy, no se plantean ir más allá en soluciones de otro tipo, porque lo que meramente están buscando es eso, es seguridad.
Yo voy más lejos, Germán, Antonio, voy más lejos todavía. A mí me ha llegado, y la fuente es buena, a mí me ha llegado información de que hay bancos, hay oficinas bancarias, que tienen una carcasa y la tienen vacía, no tienen ni cámara dentro.
Yo, esto... No puedo rebatir tus fuentes, pero en un principio me cuesta trabajo pensarlo. Ten en cuenta que hay una ley de seguridad privada que regula cómo deben de ser las instalaciones de seguridad en los establecimientos obligados. Obviamente las entidades bancarias y todas las sucursales forman parte de estas entidades, de estas unidades obligatorias, y consecuentemente es necesario e imprescindible que tengan unos sistemas mínimos, dependiendo de cómo sea la entidad, si tiene cajas fuertes, si tiene, en fin, dependiendo del riesgo, y sencillamente serían fruto de una sanción administrativa, incluido o pudiendo llegar al cierre de la propia sucursal. Entonces me cuesta trabajo que esto pueda estar pasando hoy en día.
Germán.
A mí me cuesta también lo mismo. No creo que un banco, una entidad bancaria tenga este tipo de solución. Sí es cierto que se venden este tipo de soluciones como medidas disuasorias, ¿no? Es cierto que hay pequeñas empresas y pequeños negocios que utilizan este tipo de soluciones para abaratar costes por un lado y usarlo como medida disuasoria, pero no creo que un banco sea el tipo de empresa o negocio que use este tipo de solución. No, me llama un poco la atención, verdaderamente.
Bueno, pues yo a mí me lo han dicho la fuente es buena, incluso me han dicho que tienen las actualizaciones de software, están de aquella manera, es decir, son actualizaciones que no se actualizan. Antonio mueve la cabeza.
No, es que es cierto que, como acaba de decir Germán, es cierto que se venden productos que llamamos Dummy, que son productos vacíos, que tú lo puedes instalar en tu casa para ponerlo en la valla del jardín, ¿verdad? Y que un potencial intruso crea que hay una cámara. Esto es verdad. Pero una entidad bancaria, que es una entidad donde debe tener medidas de seguridad de obligado cumplimiento, me cuesta mucho trabajo pensar que eso pueda ir más allá de una mera anécdota. Todas estas entidades bancarias tienen dentro de su propia entidad un servicio de seguridad, un gabinete de seguridad que cuida por y para estas instalaciones, y me cuesta trabajo pensar que eso pueda pasar más allá de una anécdota.
Yo introduzco esto por una razón, y es, Alfonso, las empresas, los directivos, los empresarios, yo creo que no están concienciados debidamente a los problemas y a los riesgos que tiene no tener un sistema de seguridad al día, actualizado, que bueno, pues que requiere inversión, pero que bueno, pues la tranquilidad y la seguridad que le da, incluso de cara a una póliza de seguros, es importante, es fundamental. Yo creo que no están concienciados, no sé cómo lo veis.
Mira, yo te diría, vamos a ver, sí. Perdona, Germán.
No, yo quería aquí puntualizar, yo personalmente discrepo de este punto de vista. De hecho, nosotros como fabricante lo que vemos es una concienciación bastante importante. Estos últimos años, una de las cosas que se ha dado es que el precio de los sistemas de videovigilancia ha bajado mucho en comparación a años anteriores. Y esto ayudó mucho a que la PYME tenga acceso a este tipo de tecnología. Entonces, lo que nosotros vemos es un crecimiento continuo, constante, desde hace 4 o 5 años, nos hace creer que sí, que la PYME española es consciente de que de los sistemas de seguridad. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es pensar en una inversión que lleva mucho tiempo de amortización a la situación actual, donde pues el coste de una solución de vigilancia IP no es tan elevado, y una PYME, como decía Alfonso hace un rato, de 0 a 9 personas, tiene acceso hoy por hoy. Entonces, bueno, no estoy muy de acuerdo con este punto de vista. No sé cómo lo ven ustedes.
A ver, yo te voy a dar mi punto de vista, Germán, y es, te lo voy a dar más, fíjate, como usuario en la PYME, como usuario en mi comunidad de vecinos y como usuario en mi casa, porque en los tres ambientes tengo cámaras de seguridad. O sea que, desde el punto de vista de la PYME, vamos a ver, si la PYME normalmente no es consciente de la seguridad de Internet, yo creo que en el tema de seguridad IP... yo estoy de acuerdo contigo, los costes han bajado muchísimo en cuanto a la adquisición de hardware, pero eso requiere unos mantenimientos, unos sistemas de seguridad para que nadie entre en tus cámaras, nadie te toque la información, necesitas unas cuotas mensuales de mantenimiento. Es decir, al final el coste del hardware, como en todo, es muy pequeño, pero las pymes están de alguna forma también muy perdidas a la hora de qué puedo llegar a hacer con estas cámaras, cómo puedo manejarlas por un teléfono móvil, qué software necesito, qué mantenimiento necesito, y ese tipo de cosas es una. En el tema, por ejemplo, de nosotros en la comunidad de vecinos, pues hemos metido cámaras de seguridad en los descansillos, en los sitios y tal, para evitar temas de robos, en el garaje, etcétera, etcétera. Pero efectivamente ha tenido un coste de inversión, porque en una comunidad de 10 o 12 vecinos pues son muchas cámaras, tienes que tener un grabador, ese grabador, como decía Antonio, la ley de protección de datos y la seguridad, tienes que tener unos carteles donde estás diciendo que la persona que entra en la vivienda... Es decir, hay una serie de información que muchas veces no se tiene. Obviamente yo, cuando he tenido que contratarlo desde el punto de vista de la empresa y en la comunidad de vecinos, pues soy una persona que conozco un poco este tema. Pero la inmensa mayoría de la gente no tiene absolutamente ni idea de qué es lo que puede llegar a hacer, cómo lo tiene que mantener y cómo lo tiene que mantener, además de forma adecuada, ¿eh? Es decir, porque hoy en día abrimos las redes wifi de nuestras oficinas para que los empleados puedan y nos metemos sistemas de seguridad para que nadie nos entre. Entonces, yo creo que hay mucha desinformación, no. Yo he visto casos en los que, como decía Antonio, cuando tú te venden un pack, las empresas de seguridad, y te dicen, bueno, usted tiene aquí tres cámaras, un no sé qué, un pulsador, un no sé cuántos, y ay, pues que mire usted, es que yo necesito tres más, porque aquí tengo la puerta esta de no sé qué y tal, les han ofrecido dummies de esos, para complementarlo. Y no se preocupe, vale. Usted, ponga usted aquí uno que parezca una cámara, pero que en realidad no es cámara, ¿no? Hombre... Es decir, ¿por qué? Porque al final el pack, de alguna forma, que venden muchas de las compañías que te dan estos tipos de servicios, está muy bien como pack de entrada, pero luego en el momento que tienes que meter una cámara más, un sistema especial, un teclado distinto, cualquier historia, al final el coste se eleva y la gente normalmente en las pymes no tiene idea de cómo poder contratar eso a un precio razonable con unas estructuras de seguridad que le permitan tener garantías, ¿no?
Antonio.
Sí, yo estoy bastante alineado con lo que acaba de decir Alfonso. Es verdaderamente un problema, tal vez es un problema de las compañías instaladoras que llevan estos servicios y estos productos al utilizador, ¿no?, al usuario final. Tenemos que diferenciar si la seguridad es un gasto o es una inversión. Si lo ves como un gasto, lo ves como un gasto, y entonces lo tratas de minimizar al máximo que sea posible. Si lo ves como una inversión, y alguien te tiene que enseñar dónde está la inversión, y si alguien te enseña lo que es el coste de propiedad del producto, y alguien te explica en qué te voy a beneficiar, estás hablando de pymes de 0 a 9, me puedo imaginar que algunas de estas pymes están en entornos industriales, ¿no?, en polígonos industriales, y deben de estar trabajando para terceras empresas. Entonces, si tú miras más allá y miras al mundo de la industria conectada, lo que se llama la industria 4.0, ahí las cámaras dan un gran valor añadido. Por tanto, lo que verdaderamente hay que hacer es llegarle al usuario y decirle cuál es su necesidad, qué necesita usted, qué le ofrezco yo, cuáles de esas necesidades con mi sistema de videovigilancia yo a usted le puedo ayudar a solventar. Más allá de, como muy bien acabo de decir, llegar con un paquete compacto, yo soy la compañía de seguridad X, este es mi paquete compacto, tiene una cámara, un grabador, y esto es lo que tiene, y como quieras dos grabadores, entonces ya la cosa se complica, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que sí, yo creo que el verdadero desafío y el verdadero reto yo llevo en este sector, que me apasiona 20 y pico años, es que las empresas instaladoras les cuesta trabajo hacer esta pedagogía al usuario final, sobre todo cuando es un usuario final pequeño, pero cuando es un usuario final institucional, grande, antes hablábamos de bancas, es más fácil llegar, pero al usuario final pequeño de una empresa pyme de 9 personas, es que cuesta mucho trabajo llegar y mucho dinero hacerlo.
Mira, te voy a poner, permíteme un segundo, te voy a poner un ejemplo que además coincido 100% con Antonio. Hace 6 años, fíjate, 6 años, nosotros con el sector ganadero español tuvimos una reunión para temas de tecnología. Y al final se hicieron 2 pilotos que luego se replicaron absolutamente en muchísimos ganaderos, sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha y Castilla-León, que consistía en una cámara IP vigilando los partos de las vacas. Claro. ¿Vale? Fíjate el coste que tiene una cámara IP. Entonces, ¿qué problema existía? Claro, el desconocimiento del instalador, de alguna forma, era que no conocía cuánto le cuesta a un ganadero perder un ternero. ¿Vale? En aquella época eran 50.000 pesetas. Entonces, para que te hagas una idea, es decir, una cámara que le costaba, no sé, 2.000 o 3.000 o 5.000 pesetas, pues al final el tío, desde su cuarto o desde el salón de su casa, porque claro, la vaca estaba pariendo el ternero a 50 metros en invierno, en frío y tal, antes el tío tenía que estar 6 horas pendiente de la vaca, pegado a la vaca para no perder el ternero. Y ahora, simplemente con una cámara VIP, lo conectaba a su grabador de casa, no sé qué, llamaba al veterinario en el momento que veía. Bueno, pues ese tipo de solución adaptada a la pyme, y no tiene nada que ver el ganadero con el industrial, el del polígono y tal. ¿Qué ocurre? Que yo creo que la sensación que tengo es que cuando se van a vender sistemas de seguridad, se vende el pack. Pero no se preocupa el instalador, bueno, el instalador o la empresa que igualmente lo instale, de decir, oye, ¿y este tío cómo le saco yo beneficio o cómo le convenzo realmente para cuál es el uso adecuado en su negocio?
Eso es lo que yo llamo el coste de propiedad. El coste de propiedad del producto, que va más allá de lo que cuesta el producto, sino que incluye los servicios que van asociados alrededor del producto.
Y ahí cambias el gasto por inversión.
Correcto. Germán.
No, estaba escuchando. Lo que pasa es que, bueno, yo personalmente aquí en España he trabajado en soluciones de como las que contaba él. De hecho, a nivel gubernamental hemos trabajado, por ejemplo, en soluciones para monitorizar nidos de cigüeñas aquí en España. Entonces, bueno, me resultó curioso lo que estaba comentando. Yo creo que aquí, en este punto en concreto, es un poco cierto que bien el instalador de la solución de seguridad a veces se centra mucho en vender la antigua solución de seguridad, la basada en la solución analógica, que era poner una cámara, grabar y ver qué era lo que pasaba, y no se está adaptando a las nuevas tecnologías, a todas las posibilidades que brindan las cámaras IP, el acceso a Internet y este tipo de soluciones que complementan y mejoran mucho lo que era la solución analógica, o sea, la anterior. Pues creo que sí, que es cierto que falta formación. O sea, en esto sí coincido con vosotros.
Pues precisamente este es un canal en el que nos escuchan muchas pequeñas y medianas empresas de este país. Vamos a aprovecharlo para poder explicarle a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, qué es un sistema integral de seguridad, qué les va a implicar y cuánto les cuesta, porque hay muchas de ellas que piensan, no, yo pongo un dummy de los que estamos hablando, ¿no? Y que seguro que me va a costar mucho menos y al final va a ser igual, ¿no? Que poner una cámara real, porque no va a llegar a tiempo quien tenga que llegar para evitar el robo, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a establecer esa hoja de ruta, ¿no? Para que todas las pequeñas y medianas empresas sepan exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué es un grabador, por ejemplo, ¿no? Se preguntarán muchas de ellas. Explicándonos.
Un grabador es una unidad donde se graba vídeo que está pasando en vivo y que, dependiendo de la inversión que hagas, te puede permitir hacer búsquedas forenses sobre ese vídeo grabado, de tal manera que tú puedes decir, pues yo quiero saber quién ha entrado en mi pyme, quién ha entrado en el despacho del director entre la 1 y la 1:30 del viernes pasado, y además con un jersey verde, por decir algo. Yo hay una cosa que has dicho antes, Rocío, que no estoy muy de acuerdo. Los sistemas IP no son caros. Creo que has mencionado la entrada. Y si se puede,
es la percepción que tienen muchas pymes aquí en España. No, así que precios, sobre todo ya no el sistema en sí, sino el mantenimiento que requiere.
Lo ha apuntado antes Germán, los precios, sí. Por desgracia para todos los fabricantes, o por suerte, no lo sé, han bajado muchísimo.
Pero yo creo que más que el precio en sí, es el mantenimiento. Yo creo que en este sector, yo creo que hay demasiada letra pequeña.
¿Te parece?
Yo aquí también, bueno, sí, es cierto que todo depende del tipo de solución que se instale.
Claro, por supuesto.
Generalmente, sí, dime.
Sí, no, que sí, que por supuesto que depende, claro, depende de eso.
Generalmente se asocia a un sistema de videovigilancia IP con una conexión a una central receptora de alarma, a una empresa de seguridad que está haciendo el mantenimiento de esto, donde tenemos un abono mensual, que un fee recurrente que tenemos que pagar a esta empresa por la instalación y demás. Hoy por hoy las soluciones de videovigilancia IP no necesitan estar conectadas a una central receptora de alarma, no necesitas pagar un fee mensual a una empresa para que te haga el mantenimiento. Soluciones que, por ejemplo, que nosotros hemos lanzado al mercado, como la solución de MyDelink, nos permite a ti, usuario, consumidor de esta cámara IP, acceder desde cualquier lugar, desde tu teléfono móvil o desde tu tablet, a tu cámara IP, a tu negocio, a tu pequeña empresa, sin tener que pagar ningún tipo de fee a ninguna otra empresa. Entonces, bueno, también es esto un poco de la idea preconcebida que se tiene de lo que era a lo que es hoy por hoy la vigilancia. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no.
A ver, mira, yo te voy a hacer un apunte. Sí. Vamos a ver, yo creo que todo esto es si somos capaces de enseñar el valor que tienen las cosas, ¿vale? Que es que en este país siempre nos empeñamos en vender un producto. Y yo creo que el producto, no hay que vender el producto, hay que vender, qué te aporta el producto y qué valor te aporta. Es transformar, lo que decía antes Antonio, de un gasto a una inversión.
Una solución,
¿vale? Es decir, esto es como lo de los seguros de los coches, ¿vale? Tú te puedes comprar un seguro a todo riesgo cutre, uno a terceros, hasta que tienes el golpe, o te roban el coche. Y entonces percibes que dices, jope, si hubiera tenido el seguro a todo riesgo. Entonces, yo creo que estos sistemas, generalmente, Lo que tienes que mentalizarte es que los tienes para que no pase nada, para que no tengas que utilizarlos el día de mañana, pero tienes que generar el valor para decirle, oye, si esto te cuesta 100, 200, 300 o 3.000 euros, ¿qué vas a perder tú si se te produce un acontecimiento de robo, de pérdida de un ternero, de que te han robado un coche en un polígono? Es decir, y obviamente adaptarlo y que verdaderamente la inversión que tú tengas que hacer en un sistema de este tipo no sea tan desorbitada como que digas, oye, no, mira, es que con que pasen 3 años y me roban el coche no va a pasar nada porque voy a pagar tanto el sistema de seguridad que ya me pueden robar el coche 5 veces. O sea, pero claro, eso no es lo que se vende, ¿vale? Es decir, la percepción de que tiene la pyme es que viene alguien a venderte un paquetito con una cuota mensual, pero no te explica de alguna forma, ni te pregunta, oiga, y usted, yo estoy harto en la oficina, de que suben a la tercera planta de una compañía o de otra, y usted tiene un sistema de seguridad, uy, mire, veo que tiene usted a fulanito, no, es que nosotros tenemos una oferta con 3 cámaras, con un sistema de última tecnología, oiga usted, pero vamos a ver, ¿a qué me dedico yo? Si no me ha preguntado a qué me dedico, si no sabe cómo funciono, por qué lo tengo, por qué no lo tengo. Hombre, yo creo que es que hay que cambiar mucho la mentalidad en este país de ofrecer servicios en vez de ofrecer productos, digamos, hardware o software, ¿no? Y que hasta que no cambiemos eso, la percepción de la pyme va a seguir siendo nefasta.
Al hilo de esto, como ya estamos fuera de tiempo, se nos ha ido, como siempre, se nos va. Esto es una pena, te necesitamos más tiempo. Al hilo de esto, Antonio, ¿qué hoja de ruta le dirías a una empresa que tiene que establecer a la hora de contratar o de ver las necesidades que tiene para contratar un sistema de videovigilancia?
Permitidme que comparta con vosotros, sí, al hilo de lo que está diciendo, algunos datos que nosotros manejamos. En el 2020, el 40% de los dispositivos de seguridad estarán conectados por IP, estarán conectados a la red, con un crecimiento superior al 25% interanual. Manejamos la cifra de que en 2015, el 75% de los 7.300 millones de habitantes de nuestro planeta están conectados o tienen acceso a Internet. Y pensamos que este año, al final de este año, 6.600 millones de equipos, como teléfonos, tablets, ordenadores, televisiones, vehículos, sistemas de seguridad, entre otros, estarán conectados. Y donde vemos, por así decir, el desafío es la conexión entre los diferentes dominios. que al final del día es de lo que estamos hablando, de soluciones.
Claro.
El sistema de seguridad interactuando con el confort y la eficiencia energética, porque las cámaras con analítica pueden saber si hay o no hay gente y, consecuentemente, por IP hablar con el sistema de calefacción para o de confort para subir o bajar la calefacción. Y donde vemos la hoja de ruta está ahí. Donde vemos la hoja de ruta es que el instalador o el proveedor del servicio tiene que ir a hablar con el usuario y decirle tú qué necesitas y esto es lo que yo te ofrezco. Y desde el punto de vista de la tecnología IP, perfectamente digitalizado, con algoritmos y con analíticas de vídeo por detrás, se pueden solucionar y ayudar mucho a todas estas necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Eso es como yo veo la hoja de ruta.
Germán.
Bueno, estoy en línea con lo que comentaba Antonio. Yo creo que una de las cosas importantes aquí es, primero, formación del canal, ¿no? Formación del canal que se dedica a esta tecnología para poder transmitir un mensaje mucho más claro. Ahí, con lo que estábamos comentando, la PyME muchas veces no es consciente de la solución a la que tiene acceso y es responsabilidad del canal transmitir la información correcta a la PyME, formar al cliente, explicar lo que se puede y no se puede hacer, dar un poco, mostrar todas las posibilidades que permite la tecnología y adoptarla. Yo creo que la formación es importante, tanto para el canal como para la gente que es responsable de este tipo de tecnología.
Muy bien, pues es una pena, nos hemos quedado sin tiempo. Me hubiera gustado haber entrado un poco más en el tema de protección de datos, que también es muy importante, y se nos queda para un nuevo programa en el cual os emplazamos desde ya, porque yo creo que es muy interesante de lo que estamos hablando, con un invitado que no está y que debe de estar, porque le hemos puesto a bajar de un burro, que es el instalador, el distribuidor, esa figura que tiene que estar aquí para defenderse, porque al final hemos echado la culpa de todos ellos. Como no están, pues haremos un nuevo programa con alguna persona que lo represente. Y nada más, muchísimas gracias, ha sido un placer y esperemos que los oyentes tomen buena nota, sobre todo de qué es lo que no debe de hacer, que también es importante. Bueno, pues,
muchísimas gracias, Germán, Antonio,
muchas
Alfonso,
gracias
por habernos acompañado y nosotros
gracias.
Continuamos en este programa.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Las claves.
Bueno, y ahora vamos con esos casos de éxito en esta sección de La Clave. Y vamos a hablar de Evolo, que es una empresa de base tecnológica dedicada al desarrollo, comercialización e implantación de soluciones de movilidad urbana sostenible. También asesora a empresas, instituciones públicas y privadas en la implantación estratégica en proyectos de movilidad urbana sostenible. Evolo incorpora los últimos avances tecnológicos a nivel de fabricación y desarrollo, así como aplicaciones de gestión y optimización de las tecnologías de la información y la comunicación en el uso de soluciones. Por menos de un euro al día, ofrece mantenimiento periódico, sustitución de elementos de desgaste, tales como pastillas de desgaste, frenos o cubiertas, y sustitución de componentes. Para hablarnos de esta empresa y de su caso de éxito, tenemos al otro lado del teléfono a Aitzol Fernández, CEO de Evolo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Aitzol. ¿Qué es Evolo y cómo nace?
Evolo
nace como una ingeniería de movilidad fundada por, bueno, o promovida por unos ingenieros que tenemos una serie de inquietudes respecto a la movilidad urbana. Y a día de hoy Evolo es una empresa de comercialización y producción, es una empresa mucho más industrial de vehículo urbano sostenible, de triciclos eléctricos.
¿Y cuál ha sido la evolución desde su nacimiento hasta hoy?
Bueno, pues en principio surge, tiene su origen en una serie de proyectos de I+D+I, que nos hacen aprender mucho sobre la logística urbana, sobre las tendencias, lo que se suponía o se supone que va a venir en movilidad urbana. Y a partir de ese momento lo que hacemos es empezar a desarrollar soluciones e intentarlas comercializar.
¿Qué han supuesto para vosotros las ayudas que os han ofrecido para el desarrollo de la compañía?
Bueno, lo primero es que sin ayudas no hubiese sido posible desarrollar esta compañía y, bueno, luego hemos recibido diferentes y muy diversos tipos de ayuda, ¿no? En principio estuvimos apoyados para poder sacar adelante los proyectos de I+D+I. Posteriormente se nos ayudó a conseguir financiación para lanzar los primeros vehículos, porque es totalmente diferente lo que se necesita en una fase de estudio, de lo que se necesita en una fase de preindustrialización, de lo que necesitamos, por ejemplo, ahora en una fase industrial que estamos recurriendo a otro tipo de financiación, financiación privada, financiación bancaria, ayudas públicas, bueno, ha habido muchas etapas.
Sí, pero ha habido etapas, pero se han ido dando pasos y evidentemente si el proyecto no hubiera sido viable, esto no se habría conseguido. Es decir, es como todo, normalmente las ayudas, pues hombre, es fácil conseguirlas, se pueden alcanzar, pero tiene que haber algo detrás y algo detrás es pues esa materia gris que normalmente hay. ¿Cuáles son los objetivos que tenéis a corto o medio plazo?
A corto medio plazo, consolidarnos como empresa fabricante y a medio largo plazo, ahora que estamos catalogados como seguramente el mejor producto europeo dentro de su gama, pues seguir manteniendo esa posición de liderazgo que no se puede conseguir de otra manera que no es seguir invirtiendo. Pero bueno, al hilo de lo que comentabas hace un momento, las ayudas no dejan de ser eso, ayudas, lo que realmente te permite subsistir, mantenerte, y bueno, llevamos en esto muchísimos años, más de 10 años de actividad empresarial, es el mercado y es la venta, es el día a día, el trabajar duro, porque vamos, no hay secretos.
Sí, bueno, eso, secretos hay, lo que pasa es que el trabajo sí es. Hay una cosa que me llama la atención, habláis de que por un euro al día de mantenimiento periódico se puede hacer un mantenimiento de todo tipo de desgastes de productos. Hace no mucho tiempo ha habido una polémica en Madrid sobre el mantenimiento de las bicicletas que instaló el ayuntamiento, y la empresa que subsidiaria decía que era insostenible con lo que se está cobrando si no subvencionaba el ayuntamiento, que era insostenible el que esto se pudiera mantener. Yo por lo que estoy viendo aquí es muy mantenible un servicio de este tipo sin ningún problema. ¿Qué milagro hacéis vosotros para que sea tan barato el mantenimiento?
Bueno, no hacemos ningún milagro, es que estamos hablando de dos cosas que son muy diferentes. De servicios de alquiler de bicicleta algo sabemos y no es solo el coste de mantenimiento de la bicicleta lo que hay que pagar, sino que hay que pagar todo el sistema de gestión y todo el reposicionamiento de las bicicletas, con lo que estamos hablando de un sector y un negocio totalmente diferente. Y en lo que a nosotros respecta, nosotros estamos situados en Vitoria y tampoco es que seamos especialmente listos, pero sí que tenemos buenos ejemplos cercanos y uno de ellos es Mercedes, ¿no? Las furgonetas Mercedes son las furgonetas o una de las furgonetas de mayor coste de adquisición del mercado, es decir, de las más caras, sí. Pero resultan de las más económicas. ¿Por qué? Porque una cosa es el precio de adquisición del producto, y otra cuestión muy diferente es el coste de mantenimiento de ese producto. Es decir, si adquieres un bien que tiene un coste muy elevado pero tiene un mantenimiento muy pequeñito, estarás incurriendo un coste de vida, de explotación muy muy pequeño. En cambio, si tiendes a un producto de coste muy bajito, de tecnología muy precaria, seguramente lo que te has podido ahorrar en un primer momento al comprar el producto lo estarás perdiendo pues en muy poco tiempo, por los costes que te supondrán las averías, los mantenimientos y demás.
Claro, porque lo que vosotros hacéis es unas bicicletas con una cabina detrás para llevar paquetería, todo tipo de soluciones de mensajería, ¿no?
Eso es. A ver, nosotros lo que decimos que construimos son herramientas de trabajo. Uh-huh. Entonces, cuando construyes una herramienta de trabajo, tienes que pensar de una manera muy diferente a cuando construyes, por ejemplo, lo que puede ser una bicicleta de ocio. La bicicleta de ocio, si se te avería el fin de semana, pues bueno, hasta el fin de semana que viene la puedes recuperar. Si se te estropea tu herramienta de trabajo, tienes un problema muy serio, porque dejas de trabajar ese día y dejas de trabajar los días siguientes hasta que te reponen la herramienta de trabajo.
Uh-huh. Aitzol, vosotros habéis conseguido tener éxito gracias a estas ayudas, como decías antes, gracias a vuestro producto también y a vuestro trabajo. ¿Qué hoja de rutas podéis recomendar desde vuestra situación a una pequeña y mediana empresa que quiere desarrollar su proyecto?
Bueno, pues lo primero es constancia, perseverancia, mucho trabajo. Y luego, o antes incluso que esto, saber hacer una buena lectura del mercado, lo que es extremadamente complicado. Porque nosotros, cuando empezamos en este negocio, la lectura del mercado nos daba datos bastante malos. Esto ha sido, bueno, una prelectura de lo que iba a venir. Y parece que hemos acertado. Pero bueno, lo óptimo siempre es saber que el servicio o producto que estás comercializando está atendiendo las necesidades de un segmento de población y que están dispuestos a pagar por ello.
Uh-huh. Aitzol Fernández, CEO de Évolo, muchísimas gracias por estos consejos, por estos mensajes que trasladas a otras empresas, a otras pymes que quieren desarrollar, que quieren poner en marcha sus ideas, que tienen inquietudes y que, pues, a ver si con esta hoja de ruta que de alguna forma les has indicado pueden salir adelante y triunfar. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y por vuestra participación en el programa.
Muchísimas gracias. Y nosotros, Javier, hablábamos de ayudas, pues vamos ahora con las nuestras.
Venga, vamos.
Vamos allá.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Ayuda.
Te veo muy cañero, Javier.
Sí, hoy es un buen día.
Muy buen día, y además también para nosotros y para todos los que nos escucháis, porque hoy traemos dos ayudas que os van a ser muy interesantes. Si te parece, comenzamos con la primera, Javier.
Adelante.
Y es que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la cuarta y quinta convocatoria del programa Eurostar 2, que regula las actuaciones interempresas internacionales, Mineco. El organismo que las pone en marcha es el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. Va dirigida al sector de la investigación y el desarrollo. La administración competente no es otra que el Ministerio de Economía y Competitividad. Es un tipo subvención destinada a empresas que desarrollan proyectos de investigación y desarrollo, como decíamos, exceptuando a los empresarios individuales. El periodo de vigencia es hasta el 28 de julio de 2016, por lo que todavía queda muchísimo tiempo para pedirlas. El plazo de solicitud de presentación para la cuarta convocatoria es del 9 al 25 de febrero de 2016. Ahí sí que estamos un pelín más pillados, pero todavía hay tiempo. Y el plazo de presentación para la quinta convocatoria es del 12 al 28 de julio de 2016, como decíamos. Es para todas las comunidades. O sea que, como decir,
pues va muy justito, pero bueno, se puede llegar, o sea que...
Para esta cuarta convocatoria hay días todavía, exacto, pero bueno, si no llegan las empresas a la cuarta, pues está la quinta convocatoria, que como decíamos es del 12 al 28 de julio de 2016.
Incluso, aunque ya se vaya un poco con la lengua fuera para llegar, que lo intenten, porque puede haber incluso aplazamientos, porque puede... Y sobre todo, le puede servir a algunas empresas de rodaje para luego solicitar otras ayudas que puedan ser más interesantes, porque esta era un poco técnica esta ayuda, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesante.
Hay empresas en todos los sectores, o sea que claro, está regulado un sector muy concreto, pero es muy útil. Ya escuchábamos antes a Itzol, como decíamos, el CEO de Evolo, que nos decía que las ayudas habían sido muy importantes para el desarrollo de su empresa y de su negocio. O sea que desde aquí pedimos a todas las pymes españolas que por favor se informen de todas las ayudas y subvenciones que pueden recalar, que pueden pedir para el desarrollo de su negocio.
Pues yo te voy a contar otra,
para no ser menos.
Se acaba de aprobar la convocatoria de tramitación anticipada del año 2016 para la concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria Retos Colaboración de Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientadas a los retos de la sociedad en el marco del Plan Estratégico de Investigación Científico y Técnico y de Innovación 2013-2016 del programa Mineco. Esto, bueno, puede parecer un rollo, pero es tan sencillo como que es un programa de ayudas que tiene este nombre tan largo y tan rimbombante, pero vamos, que no deja de ser una ayuda para innovación. El organismo que lo gestiona, pues es el Ministerio de Economía y Competitividad, es decir, no es el Ministerio de Industria, sino es el de Economía, y va dirigido a todo tipo de empresas que pongan en marcha investigación y desarrollo. No olvidemos que la I+D y la I+D+I ahora mismo en España son primordiales y afortunadamente hay mucho dinero para invertir en esto. Los tipos son, puede ser préstamos a un interés muy bajo o puede ser por subvención. Se puede solicitar en las dos vías. Los destinatarios, pues son organismos públicos de investigación, universidades, institutos de investigación sanitaria y otros centros públicos de I+D. Centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica, universidades privadas, empresas, asociaciones empresariales, sectoriales. Es decir, pues yo creo que para todo el mundo. O sea, yo creo que para todo el mundo, menos para donde tomamos el café por la mañana.
Bueno, a lo mejor también innovan ahí.
Yo creo que para todo el mundo.
Para diferenciarse que innovar, como decíamos. O sea que, bueno, nos puede sorprender, ¿no? El bar de la esquina.
Sí, pues sí. El periodo de vigencia es hasta el 7 de marzo, es decir, hay tiempo, ¿eh? Y la solicitud es desde el pasado 9 de febrero hasta el 7 de marzo de 2016. Y vale para todas las comunidades de España, es decir, para todo el mundo.
Bueno, en esta sí que hay un poquito más de tiempo, aquí porque sí. Se puso en marcha hace tan solo una semanita, o sea,
exacto,
que...
O sea que... Hay tiempo. O sea, se puede conseguir. Repetimos, lo que decía Rocío, el caso de la empresa que nos ha contado cómo se han desarrollado y cómo están saliendo adelante y están triunfando, el caso de Evolo, es extensible a todas las empresas. Sin las ayudas se puede tener muy buenas ideas, sin las ayudas no se consigue nada.
También todo lo contrario. El pedir una ayuda no significa que un negocio vaya a prosperar si no hay un buen producto detrás y un buen trabajo.
Claro, exacto. O sea, las ayudas no se dan a todo el mundo, se dan a gente que tenga un proyecto y que ese proyecto sea viable, ¿eh? O sea, aquí no estamos hablando de ayudas, no se regala nada, ¿eh? Afortunadamente, porque si no acabaríamos bastante mal, ¿eh? Pero existen, es decir, existen, hay que pedirlas.
Innovación y desarrollo. Dos vías muy importantes para poder pedir estas dos ayudas que os traemos hoy. Javier, ¿y ya vamos a la recta final del programa?
Venga.
Vamos con esos cacharritos y con Iván.
Venga,
a ver qué nos cuenta
vamos
hoy.
A ver.
Estar al día.
Bueno, llegamos a esta recta final del programa, Javier, y como siempre tenemos al otro lado del teléfono a Iván. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Que además nos traes un montón de novedades de cara ya al mobile, ¿no?
Pues sí, ya está muy cerquita el mobile, se celebra a finales de este mes de febrero en Barcelona y la verdad que se esperan diferentes novedades y cosas bastante interesantes de cara a la empresa, como por ejemplo todo lo que se refiere al cloud.
Uh-huh. Pues cuéntanos.
Pues bien, casi todas están enfocadas en conseguir una flexibilidad laboral que se ha demostrado que es muy positivo para las empresas. Es más, hace muy poquito se ha publicado un estudio de Vodafone en el cual se demuestra que las compañías que consiguen una flexibilidad laboral aumentan sus ingresos en más de un 40%, con lo cual no hablamos de nada precisamente menor. Uh-huh. ¿Y cómo se va a conseguir esto? Pues en este mobile se espera sobre todo tres patas muy importantes a la hora de mejorar todo lo que son los contenidos cloud que se manejan actualmente en las empresas. Y especialmente en España, que hablamos de una implementación del cloud y de la flexibilidad laboral de la que hablábamos, por encima del 80%. Estamos muy por encima de la media europea, aunque pueda sorprender.
Bueno. Pues, hoy son todas buenas noticias.
La verdad es que sí sorprende, ¿eh? ¿Eso es creíble?
Es un informe, ya os comento, que ha presentado Vodafone. Se llama La flexibilidad, amiga o enemiga. Y son datos veraces y reales que han publicado Vodafone.
Bueno, pues no sé, habrá que hacer un acto de fe. Yo, desde luego, no sé si es que lo han hecho dentro de sus empleados, porque a mí no me consta que haya ese nivel de flexibilidad, pero bueno,
dejémoslo ahí. He estado en sus oficinas y lo cierto que sí las tienen muy preparadas para, no solamente en cuestiones de flexibilidad, no solamente hasta hablar de teletrabajo, sino también... Es cuestión de que puedan trabajar en movilidad las personas que están dentro de las empresas. Es decir, que puedan tener protocolos en los cuales, si están en su casa, puedan estar comunicados con la gente que puedan estar en oficinas, incluso con acciones cooperativas, que un jefe pueda saber en todo momento lo que está haciendo un empleado, y no por cuestiones de fiscalización, sino por cuestiones de conocimiento. Imagínate una persona hablando de Vodafone, en este caso, que pueda estar haciendo visitas a un comercial, que el jefe, sabiendo la ruta que va a realizar, pueda añadirle otra que le pilla de camino. Entonces, esas herramientas sí se disponen, ¿eh?
Sí, pero eso es en las grandes empresas. Pero vamos a bajar a las pymes. Yo creo que las pymes está muy lejos de esas cifras. Yo creo que la realidad es una opinión, ¿eh? Pero yo creo que la realidad es otra.
Bueno, ya te digo, estos son los datos que ha proporcionado Vodafone. Yo sí creo que cada vez las empresas... explotan más la posibilidad de que sus empleados puedan trabajar en cualquier sitio, en cualquier lugar, siempre que tengan conexión y las herramientas disponibles. Y lo cierto que para esto, que lo que hablábamos es justo para lo que se necesita el cloud computing. Uh-huh. Y una de las grandes ventajas y de los grandes alicientes y de las grandes cuestiones que se estaban hablando últimamente es la seguridad. Uh-huh. Y en el Mobile World Congress se va a dar un paso en el cual la seguridad va a pasar de ser, digamos, una implementación que se tiene que realizar por parte de las empresas, sino algo que llega intrínseco en el propio cloud. Es decir, cuando se contrata un servicio en cloud, ese propio servicio va a incluir seguridad en diferentes niveles. Puede ser en tanto en cuanto en el control, digamos, de los flujos de datos, e incluso a poder llegar a cuestiones de los propios dispositivos que tiene la empresa. Esto es muy importante porque la seguridad de los datos de las empresas, se ha demostrado que una empresa que pierde datos a nivel global generalmente cierra en 3-4 años posteriores. Eso es un dato bastante importante que ha publicado Zucker a Bialki. Y lo cierto es que se quiere en este 2016 que la seguridad cloud, la que ofrecen las compañías, ya sean grandes como pueda ser Google o incluso la propia Amazon o las más pequeñitas, sea total. Y sea total, digamos, desde el servicio cloud, no desde el final, que es la empresa que lo contrata. Y esto es un salto cualitativo muy importante porque para eso hace falta un ancho de banda muy grande y eso es una de las cosas que se van a conseguir. Ya está en ciernes con el 4G, pero sobre todo con el 5G, que va a ser otra de las grandes novedades que se van a experimentar en el Mobile World Congress. Bueno. Va a haber pruebas reales y eficientes de cómo funciona el 5G por parte de las compañías o las operadoras españolas y vamos a saber si vamos a ser capaces en España de poder implementar este salto cualitativo.
Oye, pues bueno, tiene muy buena pinta y parece bastante interesante. Te emplazamos, ¿vas a estar en Barcelona?
Voy a estar en Barcelona.
Vale, pues te emplazamos a la vuelta para que nos cuentes más en detalle qué es el 5G.
Sí, sí, de acuerdo. Y otra cosa que no quería dejar de comentar, si tenemos un momentito,
¿sí?
Que también va a ser muy importante respecto al cloud, es la implementación que va a conseguir el cloud en Internet de las Cosas, eso que tanto se habla y tanto se pregona y que todavía no ve el usuario, incluso la empresa en sí. Y en 2016 se espera que sea un momento fundamental en el cual Internet de las Cosas realmente sirva para algo tanto a empresas como para usuarios. Es decir, no solo hablamos de voy a manejar el termostato de casa con el teléfono, eso es algo, digamos, trivial que se va a conseguir con Internet de las Cosas. Lo que se van a conseguir es automatizar protocolos y procesos de trabajo como no se ha visto hasta ahora. Y todo eso es gracias a lo que se conoce con la nube.
Bueno,
y en el mobile se va a ver mucho de esto.
Bueno, a ver si es verdad, pero que se vea, yo lo quiero ver después de mobile.
Tú muy escéptico, ¿eh?
Sí,
está
sí,
hoy,
lo soy,
está
lo
hoy
soy.
Muy negativo.
Lo soy.
Bueno, pues ya te lo contaremos, Iván y yo, que iremos al mobile,
¿sí?
Javier, ya te traemos de vuelta las novedades.
Venga,
fenomenal. La juventud al poder, ya sabes.
Di que sí.
La juventud al mobile.
Se resiste, Javier.
La juventud al mobile y las agujetas también, al mobile.
Bueno, estamos preparados. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias. Yo te veo en el mobile, por supuesto.
Uh-huh.
Y nosotros terminamos el programa ya, Javier.
Sí, ya terminamos. Ya se acabó el programa de hoy. Ha sido un programa muy interesante. Yo creo que ha aportado y ha sumado, que al final es el objetivo que tenemos.
Por supuesto. Muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros por estar ahí escuchándonos. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.